El arte de trabajar, con Mariela Marenco.
Bueno, muy bien, Mariela, qué gusto saludarte. Buenos días.
Buenos días.
Acompañada por la pequeña Manuela.
La pequeña Manuela que...
Ya nos pasó 1080, a los dos. Sí, ya nos pasó a los dos. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Mariela?
Muy bien,
¿no vas
muy
a saludar,
bien.
Manuela? Decí buenos días, por
buenos
favor.
Días,
ahí va,
días.
¿Eh?
Muy bien. Manuela, sí, además, bueno, ella tiene una historia de locución porque su papá es locutor y le encanta la radio, se educó dentro de los medios también. Pero bueno, acá estamos, mira, ayer fue un día fantástico porque tuvimos una charla en ADM con más de 70 mujeres.
Ah, bueno.
Preciosa, la verdad que compartí con una amiga y colega, Soledad Navarro, una charla que dimos sobre todo este tema de cómo todo esto que se está hablando, ¿no? De las mujeres, los vínculos, la forma de relacionarte con el trabajo, la forma de conectarnos con nosotras mismas y con nuestros deseos más profundos. Y también estos mitos que tenemos que derribar, que tienen que ver con los estereotipos de cómo debemos de ser las mujeres, ¿no? Que el otro día empezamos a hablar algo a raíz de que el mes de marzo es el mes de la mujer. A mí me gusta como compartir también lo que es la experiencia que tengo de trabajo con mujeres, como ya sea como coach o como consultor o como docente, y lo que a mí me ha pasado en la vida, que también ha sido un trabajo cotidiano, ¿no? Porque nadie puede negar que el sistema se basa en sobre todo en la autoridad de los hombres en muchas cosas. De hecho, hay estudios internacionales, no es una cosa que le diga
yo. Sí, para
yo.
La mujer siempre ha sido más difícil.
Siempre ha sido más difícil.
Cuando estamos hablando de la independencia económica, de avanzar en la carrera, ¿no?
Entonces,
un poco el tema del que hablamos el otro día,
sí,
¿no?
Sí, la igualdad de género es una meta interesante, pero no es una realidad. Por ejemplo, como algunos datos que yo quiero compartir que muestran que realmente a nivel mundial este tema todavía falta muchísimo, tiene que ver con que, por ejemplo, ¿no? Los datos nos dicen que, por ejemplo, la Universidad de Oxford nombró a la primer mujer rectora de toda su historia, ¿en qué año? 2015. Hasta entonces ese puesto de poder siempre lo tuvieron los hombres. Y siempre hay puestos claves de poder, incluso ministerios, y la dirección, o sea, los ministros, que siempre son clásicos, ocupan hombres. Y solo algunos típicos son los que ocupan las mujeres a nivel mundial. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, la realidad es que para el 2015, 825 varones habían sido galardonados con el premio Nobel y apenas 49 mujeres habían sido consideradas dignas de recibirlos. O sea, habían estado en la lista de posibles personas a recibir, ya sea por su prestigio, carreras, descubrimientos, trabajos científicos o lo que fuera, claro, poder presentarse al premio Nobel. O sea que los datos son abrumadores. Siempre estos lugares y estos puestos, académicamente hablando y profesionalmente hablando, y puestos de poder a nivel de lo que es el gobierno, la política, etcétera, es una realidad que las mujeres siempre estamos en un lugar que no nos favorece. Entonces, yo digo esto porque mucha gente, con este cliché que hay ahora, ¿no?, que es una realidad, o sea, igualdad de género, la verdad que no es así. Y hay que trabajar y hay que seguir trabajando mucho, desde lugares a veces silenciosos, que es la vida cotidiana del trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa también con este tema? Y acá vienen algunos mitos que a mí me parece que es interesante derribar y que fue parte de la charla que ayer tuvimos con todas estas mujeres, que eran todas gerentes, casi todas eran gerentas, emprendedoras, personas que están en lugares que han tenido que luchar mucho para llegar ahí, ¿no? Y hablamos de algunos paradigmas o mitos que tenemos que derribar. El primero es que, yo lo llamé así, pero bueno, un poco para ponerle onda y humor, ¿no? Que era un poco la propuesta de ayer y de estos días, que es, amarás al prójimo más que a ti misma. Las mujeres siempre tenemos la construcción, casi siempre, ¿no? La construcción de una subjetividad femenina que nos coloca en algo parecido a un satélite del deseo ajeno. Siempre atentas a lo que precisan los demás. Siempre viviendo para lo que necesitan nuestros padres, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros alumnos. Siempre es como un satélite de deseo del otro y nosotras mismas. ¿Qué necesitamos de los otros? ¿Cuántas veces pedimos? Ayer pasó algo gracioso éramos un montón de mujeres y la verdad que hay momentos que estoy acostumbrada a hablar en público, pero eran tantas y que del fondo algunas no me escuchaban Y pasó la mitad de la charla y allá me viene uno y me trae un papelito. Me dice, ¿no puedes hablar más fuerte?
En la mitad de la charla.
Y yo le digo, chicas, ven, esto es parte del problema que tenemos. ¿Por qué no pedimos lo que necesitamos apenas lo sentimos? Por un tema de siempre decir, acá me la banco, acá atiendo al otro. Todavía que me invitaron a la charla no voy a pedir que me hable más fuerte. Entonces, este lugar de mujeres abnegadas, de madres culposas, que si salimos a trabajar venimos con una sensación de culpa horrible porque nos fuimos de casa. Y yo conté la anécdota el otro día de algo que me pasó en el colegio que iba Manuela. Perdona que te involucre, Manuela, pero es la realidad. Que, ¿viste que cuando los chicos van al colegio, a mí me pasó que en ese año me había llamado el director un par de veces? La tercera vez que me llamó, le dije, señor director, usted no llame más a la madre de Manuela. Usted borre ahora mi teléfono. Y siempre llame primero, a partir de ahora, ya que me llamó varias veces, al padre, al gallego. Lo llama él. ¿Por qué siempre me llama a mí? Ay, porque las madres siempre piden que llamen primero a las madres. ¿Le pasó algo grave? No, es solamente para contarme
eso
que
también tú... es cierto.
Entonces, ¿sabes una cosa? Le tuve que aclarar. No, a mí no me llame, porque yo trabajo a veces más que él. Entonces, ¿sabes una cosa? Llámelo a él. Y me dijo, ay, señor, es la primera vez que una madre me dice eso. Bueno, no sé, pero se lo tengo que decir. Ah, bueno, nunca lo había pensado así. ¿Por qué? ¿De dónde salió que siempre la madre es a la que tienen que dejar de ir a trabajar, llamar a...? Entonces, siempre vivimos como satélites del deseo ajeno. Esto es un tema y tiene una explicación científica. No es nada casual. Y vamos a escuchar 2 minutos de un video del doctor Daniel López Rossetti, que lo entrevistan en televisión, donde explica por qué el conectoma del cerebro en la mujer es mayor que el del hombre.
Ahora, el hombre gestiona objetivos porque va a la casa. La mujer gestiona procedimientos. El cerebro tiene conexiones, cables. Yo traje cables. Y el cerebro está hecho por células que se llaman neuronas. Yo tengo más conexiones entre la parte anteroposterior del cerebro que vos. ¿Por qué? Porque yo gestiono una cacería, gestiono una actitud y una resolución históricamente evolutiva que es resolver en un momento y en menor unidad de tiempo una acción. Entonces pienso, resuelvo y muevo los músculos que necesito. Vos, en cambio, Karina, tenés esas conexiones habituales más muchas más conexiones que yo, que comunican ambos hemisferios cerebrales. Entonces vos podés hacer más cosas que yo al mismo tiempo.
No es un mito eso, ¿no?
No, de que las una mujer está hablando por teléfono, revuelve los ravioles y está con el bebé en brazos y la madre le pregunta qué pasó con el nene, que fuiste al pediatra ayer.
Sí.
Nosotros estamos con la tele mirando ahí y nos hablás y créanme que no escuchamos.
Simpson y no hay nada más importante.
Pero crean que es cierto. O sea, el hombre es focalizado en un objetivo, lo cual le permite incluso resolver en menor unidad de tiempo determinadas cosas.
Sí.
La mujer tiene mayor cantidad de objetivos y la capacidad de multitarea o multitasking por mayor conexiones en ambos hemisferios cerebrales.
Doctor, hace muy poquito tuvimos acá...
¿Qué opinas de esto?
Bueno, muchas cosas a la vez.
¿Qué opinás? ¿Viste que el conectoma en las mujeres es más grande?
Yo lo padezco a veces eso. Pará. Vamos de a uno, de a un tema, no de cinco a la vez.
Claro, viste que las mujeres venimos y decimos, che, Aldo, ¿podés ayudarme con esto? ¿Para qué estoy haciendo esto?
Claro, los hombres. Obvio.
Porque el cerebro del hombre tiene los conectomas diferentes, que el conectoma es toda la red neuronal, ¿no? Que asocia las áreas del cerebro. Lo tiene de otra forma desarrollado. Es como que por las funciones sociales y por la forma de la naturaleza...
No puedo hacer 5 cosas a la vez, es mi respuesta acá.
No, y es lógico, pero esto tiene una explicación científica, ¿entendés? Entonces las mujeres somos satélites del deseo ajeno porque podemos hacer tantas a la vez que no podemos a veces ni ponernos límites a nosotras mismas. Por lo tanto, chicas, les pido por favor que empiecen a poner límites a su propia capacidad. Porque las mujeres somos impresionantes, imponentes, podemos hacer 5 cosas a la vez. Pero eso nos juega en contra. Porque el hombre hace foco, la mujer es multitasking, entonces los hombres contratan mujeres para hacer muchas cosas, muchas veces es mano de obra o personal más barato que el hombre, y además les resolvemos 55 cosas a la vez. Por lo tanto, las primeras que tenemos que cambiar...
¿Por qué esa generalización tan grande?
Y bueno, porque tengo base, ¿querés que te cuente todas las historias?
No, conozco.
La verdad es esa.
Pero no todos los hombres son iguales.
No, los hombres no.
No todas las mujeres son iguales.
Los hombres
yo conozco mujeres también que con eso de que puedan hacer varias cosas a la vez, no. Hacen de todo, no dejan hacer nada.
Ese es el tema central.
Y pasás raya y no todo está hecho bien.
No, porque...
Lo he vivido varias veces.
Porque hay que aprender a hacer foco.
Claro,
y porque hay
claro.
que aprender a hacer menos cosas a la vez. Pero como... Es nuestra naturaleza hacer multitasking.
Es un tema de la naturaleza,
tenemos
claro.
que aprender a decir, no, mira, vamos a hacer esto, ¿no? Yo... He trabajado con algunas mujeres que le digo, mira, haz el esfuerzo de no hacer más que esto por un rato y termina con esto y después seguís con lo otro.
Es como trabajar contra una adicción, ¿no?
Claro, porque la naturaleza nos ha preparado para otra cosa. Entonces, esto de amarás al prójimo más que a ti misma, tenemos que trabajarlo porque nos juegan contra muchas veces. Y porque además de esto también, es todo un tema. Seguimos en la próxima
pero con mucho gusto, con mucho gusto.
Mitos que vamos a derribar de las mujeres.